Así que acabamos de terminar aterrizaje de emergencia, tu corazón, y tenemos mucho de qué hablar. Es como tratar de descifrar un mensaje secreto de espías mientras disfrutamos pollo frito y cerveza, ¿no? Bueno, yo no bebo alcohol. Ay, aquí vamos. Hemos decidido esta vez que en lugar de hacer una reseña, vamos a sumergirnos en este mundo fascinante del programa y vamos a analizar qué cosas eran ciertas y qué cosas eran un poquito exageradas, incluyendo el episodio intrigante de BTS. Sobre todo ese episodio, sí. Así que no vamos a hacer una reseña, porque hay muchos por ahí, pero sí vamos a estar investigando un poquito aquí y allá y desglosando los elementos donde la realidad y la ficción se entrelazaron dentro del espectáculo. Y pues comencemos, comencemos.
Ok, ¿qué tal la División 11? ¿Dónde trabajaba Shetty?
La División 11, hasta donde sabemos, no es real.
¿Qué?
No es real. Sí hubo una división o un grupo 11, pero fue ya para la guerra de Corea en 1970, para la época de 1967-69, y era un grupo de fuerzas especiales. Pero al sol de hoy, esto fue algo pues ficticio.
¡Qué porquería!
Vamos a hablar de las relaciones entre Corea del Norte y el Sur. El drama explora la tensa relación entre ambos países, destacando la división política y el anhelo de una reunificación pacífica, y toca los problemas complejos que existen. Ese es el lado realidad, ese es el lado realidad. El ficticio, si bien el tema general tiene sus raíces de realidad, el programa exagera el alcance de la brecha y simplifica las complejidades de las relaciones, tomando libertades creativas para realzar la narrativa dramática.
Interesante. ¿Qué tal la vida militar y espionaje?
Bueno, el drama brinda un vistazo a la vida del personal militar, mostrando la disciplina, la camaradería y los sacrificios que hacen en el cumplimiento del deber. Pero el programa amplifica una vez más la acción, el suspenso, infundiendo la historia con espionaje, misiones secretas y conflictos de alto riesgo, como cuando la va a rescatar en la motora, como cuando la va a rescatar en la motora, o cuando ella dice: mi película favorita es el Mad Max. Esta parte estuvo buena. Estos elementos son para dramatizar con fines de entretenimiento, desviándose de las realidades de la vida militar. ¿No averiguaste nada si los soldados siempre tienen esos pelos tan hermosos? Son artistas. Sí, me estuvo raro, porque todos tenían unos cabellos así como si fueran cantantes de K-pop. Quiero decir, ¿te imaginas que todos los soldados en el ejército estén peinados así en medio de la zona de guerra? Tienes razón. Es como si el Capitán Ri tuviera su propio programa de televisión, Las Aventuras del Cabello Inmaculado en la Zona de Guerra. Tiene un buen cabello, mucho mejor que el mío. Continuando con la vida militar, hablemos del reclutamiento, porque para mí fue bien interesante cuando estábamos viendo la serie, que mencionan que los norcoreanos están alrededor de 10 años en el servicio militar, y sí es completamente correcto. Los hombres están ese tiempo, mientras que las mujeres típicamente están unos 6 años, en contraste de Corea del Sur, que están solamente de 18 a 22 meses los hombres que estén sanos y preparados. Esto es obligatorio de los de entre las edades de 18 a 28 años.
Interesante.
Representaciones culturales. En la realidad, el drama incorpora elementos de la cultura y las tradiciones y hasta el idioma de los coreanos, brindando a los espectadores un vistazo de la vida cotidiana en Corea del Sur. Sirve como una ventana a la belleza y a la diversidad del país. Pero, en ocasiones pudimos ver cómo mostraban, sobre todo en los que vivían en el sur, estos tipos de estilo de vida extravagante, escenarios lujosos y mucho glamour, que realmente no representa con precisión la realidad de la persona coreana promedio. Si no nos crees, pregúntale a los del elenco del Juego del Calamar. Exacto, ¿eh? Y hablando de representaciones culturales, hablemos de BTS en Corea del Norte. Si bien saben, BTS es la banda de chicos de Corea del Sur de renombre mundial. Sin duda han ganado una inmensa popularidad en todo el mundo, incluso en países vecinos como Corea del Norte. Así que no es del todo inverosímil que su música se escuche al otro lado de la frontera, dada la influencia de contrabando de medios y la gran cantidad de seguidores que ha acumulado el grupo. Eso es un hecho. Sin embargo, en el drama amplifica mucho este fenómeno, lo que sugiere que los ciudadanos norcoreanos son ávidos oyentes de BTS. Si bien es posible que algunos norcoreanos puedan tener acceso a la música, el drama lo exagera para poder ayudar a nuestro personaje principal, Seri, a salir de una situación bastante difícil. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que Kim Jong-un es un fanático de BTS. Estoy seguro que tiene Just Dance 2022 y lo baila. ¿Te imaginas eso? ¿Sabes qué? BTS ahora mismo está en el ejército, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Te imaginas que ellos vayan a infiltrarse a Corea del Norte? Apuesto que Kim Jong-un tiene un santuario dedicado a ellos. ¿Te imaginas? El líder supremo bailando así, smooth like butter, like criminal undercover. Ningún ejército en el mundo puede traer paz a las dos Coreas, solamente BTS. No hay ninguna otra banda. Bueno, hay una banda, pero aparte de lo que acabas de decir, hay una banda norcoreana llamada Moran Bomb, y es un grupo de hecho femenino, conocido por interpretar una mezcla de pop, rock y música clásica en Norcorea. Los miembros de la banda han viajado ocasionalmente a extranjero para representar a su país, y han viajado a China, Rusia. Pero lo interesante aquí es que sus actuaciones a menudo incorporan el mensaje de propaganda que promueve la ideología del régimen de Norcorea. Así que no son como Blackpink. Bueno, son el Blackpink de Corea del Norte. Ok. Así que la parte de que el Capitán Ri viajaba a otras partes del mundo puede ser verdad. Es importante señalar que la mayoría de los músicos norcoreanos no tienen la oportunidad de viajar o estudiar en el extranjero, ya que el gobierno controla estrictamente la expresión artística y pretende mantener la ideología entre sus ciudadanos. Por lo tanto, si bien pueden haber algunos casos de músicos coreanos que estudian o actúan en el extranjero, no es algo común para la mayoría de los músicos del país. O sea que en parte Yorama tenía razón, porque él estaba bien conectado gracias a su papá. Sí, quizás sí. Bueno, mucha información para mi cabecita. ¿Qué tal del pollo frito con cerveza? En Corea del Sur se disfruta mucho de esto. Inclusive es conocido como shimaek. Shimaek. Y es parte integral de la cultura culinaria en Corea. Es amado por muchos y particularmente durante las salidas informales y reuniones sociales. Piensa como en Japón siempre van a beber, pues ellos acá en Corea van a beber y comer pollo frito. Deberíamos hacer lo mismo. Ok, si tú no tomas alcohol, pues cerveza sin alcohol y pollo frito de cada fast food en Estados Unidos. Hay varios, sí. En Aterrizaje de Emergencia, tu corazón destaca este fenómeno cultural presentando personajes que disfrutan de la combinación de cerveza y pollo frito. Y si bien refleja con precisión una tradición culinaria de la vida real, el drama puede romantizar la frecuencia y el significado de esta combinación para mejorar su impacto narrativo. O sea que está exagerando. Bueno, realmente no lo sé. No pude investigar mucho ya que mis amistades coreanas no me contestaron. ¿Amistades coreanas? Sí, tengo dos o tres. Pero no me contestaron. ¿Qué amistades? Bueno, está IU. Ajá. Está Jun Jin Hyun. Sí. Está Seo Jin Hai. Ok. Y está Park Jin Hai. Me pregunto por qué no te respondieron. Yo también. ¿Qué tal el espionaje? Bueno, la realidad es que las actividades de espionaje y vigilancia ocurren en varios países, inclusive en Corea del Norte. Si bien es difícil determinar la evidencia concreta sobre el alcance de estas prácticas, no es raro que los gobiernos participen en operaciones de inteligencia. De hecho, cuando el jugador de la NBA, Dennis Rodman, visitó Corea del Norte en el 2013 y 2014, mencionó su preocupación porque estaba siendo seguido y posibles micrófonos en su habitación, como bien lo presentaron en la serie. Ah, interesante. Quizás que llegue un autógrafo. No creo. El elemento de espionaje se intensifica para lograr un efecto dramático en el drama. Inclusive, exagera los micrófonos, como bien estamos acostumbrados a ver en varias películas. No sé, yo creo que es verdad. Hablemos ahora del asilo para delincuentes, terroristas y criminales. Ya que uno de mis personajes favoritos en la serie fue Gunseong. Él fue increíble, sí. Pero en fin, si el drama puede sugerir que Norcorea brinda asilo a criminales o terroristas, la situación real es que es incierta debido a que la naturaleza del país es bien reservado. No hay casi información. Es importante señalar que Corea del Norte ha sido acusada de albergar a personas involucradas con delitos cibernéticos y actividades ilícitas. ¿Y qué tal Corea del Sur? Corea del Sur está bajo los marcos legales para combatir el crimen y el terrorismo. Como miembro responsable de la comunidad internacional, Corea del Sur coopera con otros países para detener y enjuiciar a criminales y terroristas. Ay, ya veo cuál es tu preferido. ¿Qué tal la economía subterránea? Muy buena pregunta. Esto nos dio trabajo. Se sabe que Corea del Norte tiene una extensa economía clandestina que consiste en mercados subterráneos, contrabando y, como dije anteriormente, actividades ilícitas. Inclusive, Corea del Sur envía paquetes hacia Corea del Norte y, como vimos en la serie, los mismos pueblerinos cogen estos paquetes y los terminan revendiendo para beneficio propio. Interesante. O sea que Corea del Sur no tiene nada de eso. Corea del Sur es un país muy desarrollado y moderno, no tiene economía subterránea significativa y opera dentro de un sistema de mercado bien regulado. Claro. ¿Qué tal esos envíos de paquetes que dijiste? Esto fue bien interesante para mí. Corea del Sur ha enviado periódicamente ayuda humanitaria y paquetes de atención de ayuda para Corea del Norte, específicamente en tiempos de desastres naturales o crisis humanitarias. Estos paquetes generalmente incluyen artículos como alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. O sea que es parte cierto de lo que vimos en la serie. Exacto. Claro, no vimos los paquetes, pero de dónde sacaban el champú, inclusive los productos de serie. Sí, claro. ¿Qué tal las visitas esas que le hacían de repente a las casas de los norcoreanos? Excelente, sí. Es difícil proporcionar información precisa sobre las prácticas específicas del gobierno de Corea del Norte con respecto a las visitas aleatorias a las casas de las personas, ya que el gobierno del país es conocido por su estricto control sobre la información y su limitada transparencia. Corea del Norte opera bajo un régimen totalitario con una autoridad altamente centralizada donde el gobierno ejerce un amplio control sobre la vida cotidiana de sus ciudadanos. Si bien han habido informes y testimonios de desertores de Corea del Norte que sugieren que estas visitas domiciliarias aleatorias por parte de las autoridades de Corea del Norte, es importante destacar dicha información con precaución debido al acceso limitado a fuentes de información confiables e independientes dentro del país. Nadie te va a demandar, ¿por qué estás tan por si acaso? Ahora, se sabe que Corea del Norte opera en un sistema de grupos de vigilancia vecinal llamado Inmin-ban, Inmin-ban, donde los residentes monitorean e informan sobre las actividades de los demás. Oh, eso está interesante, sí. O sea que tienes que tener la teoría de los vecinos a las buenas, ¿eh? Sí. No puedo evitar preguntarme si en esas visitas aleatorias del gobierno de Corea eran como unas fiestas sorpresas. Sorpresa, estamos aquí para comprobar si eres leal a nuestro régimen. Si la pruebas, tendremos otra fiesta para emborracharte y así sabremos tu verdadera opinión de nuestro país. ¿Tú te imaginas? Ahora, tenemos que hablar del intercambio de prisioneros porque uno de los episodios que nos tuvo al filo de nuestros asientos fue ese episodio cuando fueron a intercambiar los prisioneros. Tanto Corea del Norte como Corea del Sur tienen un historial de actividades de espionaje e inteligencia. Se sabe que ambos países han detenido a personas sospechosas de espionaje o involucradas en actividades consideradas amenazantes para la seguridad nacional. No sé, seguiré viendo películas de espías. Es importante recordar que Aterrizaje de Emergencia a tu Corazón es una obra de ficción y es posible que no refleje con precisión todos los aspectos de Corea del Norte y Corea del Sur, sobre todo las situaciones del mundo real en estos países son complejas y evolucionan constantemente y realmente pedimos y rezamos por una solución pacífica y una unificación, sobre todo pacífica y segura para todos los ciudadanos. Sí. Pero cabe destacar que son dos países, como decimos, polo opuesto, y llegar a un acuerdo entre ambas partes va a ser un proceso que va a tomar muchos, muchos años. Cierto. Así que ese sería nuestro video. Esperamos
Espera,
que.
espera, no vas a hablar de Kim Jong-un. Es como si fuera la versión de Gwallo en los doramas. Nunca se sabe dónde va a aparecer. Debe estar en cada escena. Y entonces, cuando la gente lo vea, ¡shua! Se tira un shot de alcohol. Qué obsesión con el alcohol. Vamos a emborracharnos tratando de ver si Kim Jong-un va a estar en este drama o no. En fin, este drama ha sido una montaña rusa romántica con un lado de intriga política que de verdad nos tuvo muy, muy entretenido. Y aunque el final es un final abierto, ¿no? Es verdad, es interpretación lo que tú decidas. Y pues, ajá, yo decidí un final feliz. No, okay, no quiero saber lo tuyo. Kim Jong-un bailando con BTS. Esperamos que les haya gustado el video. Deje de jugar The Legend of Zelda para poder ayudarlo con este video. Oye, yo también dejé de hacer cosas y ver dramas y ver anime para hacer esto. Nos tomó bastante tiempo buscar información y para la misma vez fue bastante entretenido, pero danos tu opinión del drama. ¿Te gustó? ¿Lo viste? Y será hasta la próxima. ¿Por qué no? Bye.